Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Bienvenidos y buenos días, amigos oyentes del Paralelo 20. Feliz domingo para todos. Estamos ya en las puertas del verano. Nos espera, según todas las previsiones, un buen verano para los que nos gusta el calor. Pero eso sí, un poco seco. Nos falta agua y en esta ocasión la bendita agua será más bendita que nunca porque podemos tener uno de los años más secos de nuestra era. Pero si lo enfocamos exclusivamente a la temperatura, deciros que los veranos calurosos animan mucho más aún a que España sea uno de los destinos más populares para todos los viajeros del mundo. Yo iría más allá, el destino sin duda más popular del mundo, y que certifican que la industria del turismo y el mundo de los viajes es la industria que equilibra y mejora nuestra balanza de pagos que tanto nos hace falta y tan contentos ponen a los políticos, porque el turismo solo da alegrías y cifras que hacen que algunos políticos enseguida se pongan medallas. Luego, cuando el turismo pide ayudas o pida que se ponga la atención en algunas cosas que le afectan, pues si te he visto, no me acuerdo. Por otro lado, todos los estudios avalan a que los destinos nacionales se consolidan y alcanzan una muy buena nota en cuanto a imagen de cara a todos los que viajamos, es decir, quedarnos en España sigue siendo muy notable. La pandemia nos ha descubierto también que tenemos una España interior de primerísimo nivel. La prueba de fuego es este verano, ya que en los puentes y Semana Santa sí nos gusta a algunos muchos hacer turismo de interior, pero en verano, con las magníficas playas que tenemos, pues ir a la playa es la opción primera. Pero es verdad que el irnos de vacaciones al interior de nuestro país cada vez está siendo más aceptado. Y hay un factor que está influyendo en que el turismo de interior tenga muy buena aceptación, y es la percepción de que son destinos más sostenibles, de que se implican más en la conservación de los entornos y en la naturaleza. Y es que hasta cierto punto es lógico, porque es uno de los porqués de tantos turistas eligiendo irse al interior en lugar de a las playas. Además, que es un turista el que va haciendo turismo de interior más culto, más educado, que invierte más dinero, sabe comer mejor, y eso ayuda a que el turismo de interior tenga muy buena imagen. Hablando de turistas y de extranjeros que vienen a España y que vamos a ver si batimos récord este año también, pues hacernos eco de las quejas y de los mensajes constantes que la Mesa de Turismo de España y últimamente también las asociaciones y federaciones de agencias de viajes han hecho y están haciendo al ministro Marlaska y a su Ministerio del Interior, trasladando la gran preocupación de la falta de medios en el control de pasaportes del aeropuerto principal de España, que es nuestro Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Y es que durante esta reciente Semana Santa, que ya hemos pasado, pues ha habido momentos en los que todos los servicios del aeropuerto de Barajas estaban tensionados con quejas de los pasajeros y sobre todo de los turoperadores internacionales, lo que afecta negativamente a la imagen de España y a la competitividad de nuestro destino vacacional con respecto a otros. Bueno, vamos a ver si el Ministerio de Interior nos hace caso y no hace oídos sordos a estas demandas, ya que este problema no es de ahora. María Jiménez La Torre, Joaquín del Palacio, ¿qué tal estáis?
Buenos días.
Entre la Semana Santa, que os habéis ido de vacaciones y me habéis dejado aquí solito, y que el domingo pasado nos fuimos a hacer el programa a la estación de esquí francesa de Cotere, pues no os veo el pelo, ¿eh?
Últimamente no nos quieres nunca, nada.
A mí verme el pelo difícil lo tiene.
A mí no me quieres nada, ya no, las cosas no,
bueno,
son
y a
como
María
antes.
Que se está quedando delgadita, sí, como sí. Una sílfide, dentro de nada no la veremos tampoco.
Pasará
aunque venga.
Y la oiremos.
De verdad.
Oye, no sé, os da por adelgazar a las chicas, ¿eh? A algunos nos gustan gorditas, incluso un poquito.
A ver, lo que hay que tener es un peso saludable y que encontrarte bien,
bueno, ya,
no importa.
Ya, eso decís todas, pero al final... María, Salón del Gourmet, ¿no?
Salón del Gourmet, vamos a hablar
ahora,
del Salón
ahora
del
no lo cuentas en tu sección, pero del 1 al 10 este año...
Uf, pues no sé qué decirte, por un lado un 10 y por otro un 5.
Joder. Vas a tener que explicar muchas cosas.
Sí,
¿no?
Y luego te lo explico.
Joaquín, contigo nos vamos a la costa del País Vasco francés, ahí,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente, sí.
Lindando Francia con País Vasco, es la ruta, además, que elegí para ir a Cotere el domingo pasado. Porque,
maravilla.
Porque está en la parte de los Pirineos, más hacia el Cantábrico que hacia el Mediterráneo, esta estación de Cotere. Además, tenía que pasar por el club de golf de Vitoria, Izquigol, donde se jugaba un campeonato, e iba con Isabel Trillo, que sí. Como sabes es la jefa de comunicación de la PGA de España, aparte de, sí. Del equipo de ser miembro del equipo de Paralelo 20. Es que tenemos un equipazo.
Conozco,
¿eh?
Ese campo, ¿sí? Y es una maravilla. Es una maravilla. Integrado en el bosque. Una,
bueno, tenemos muy buen equipo en Paralelo 20, como veis, y estamos todos ahí metidos en todos los candelabros.
Hablaremos de esta zona porque es muy importante, porque ayer fue el Día de la Tierra.
Ah, amigo.
Y tenemos en un lugar, en 300 metros, 15 millones de historia de la Tierra.
15
tenemos
millones
pizarra de... rosa, que es imposible de ver, sí, en ningún lugar. Allí sí está. También hoy es el Día del Libro. He visto una biblioteca espectacular en un castillo singular que te va a encantar. Uh-huh. Y además estamos de enhorabuena también con el cielo, porque estamos con las Líridas, una lluvia de estrellas que cae entre el 16 y el 25 de abril. Estamos en plena ebullición de estas Líridas y también las vi desde la playa.
¡Qué buena sección! Bueno, tendremos también las ofertas de los amigos de Travelzoo. Vamos a ver qué nos han seleccionado esta semana para que sepamos cuáles son los verdaderos chollos para viajar. Hoy, Día del Libro, como muy bien dices, Joaquín, entrevistaremos a Manuel Mateo, uno de los creadores de una colección muy particular y curiosa llamada Tinta Blanca, que son libros de viajes elaborados con buenos materiales y escrito por escritores que viven o han vivido en la ciudad de la que escriben, ¿no? Ahí tenemos un escrito de primera
importante.
Mano, una narrativa de primera mano, ¿no? Despediremos el Paralelo 20 de hoy pensando en el mar, ideal también para los que les gusta navegar. La gente de Sunboat, especialistas en alquiler de barcos y que tienen más de 50.000 barcos para alquilar, nada más y nada menos. Bueno, así que, bueno, abrimos el Paralelo 20 de hoy con libros en el Día Mundial del Libro. Bueno, lo dicho, Joaquín, hoy es Día del Libro.
El Día del Libro. Sí,
¿eh?
Sí, sí,
¿Por qué hoy es el Día del Libro y no mañana?
Bueno, pues coincidió que el 23 de abril, el mismo además, murió Cervantes, el gran escritor en lengua castellana o española, y el gran escritor en lengua inglesa, Shakespeare, William Shakespeare. Pero es que además coincide que el Inca Garcilaso, y tampoco muy lejano en el tiempo, un buen escritor, en este caso americano, también murió el día 23 de abril. Así que fíjate, sí,
todos,
es un día importante, sí, sí, para las letras en el mundo.
Pero en diferentes años, ¿no?
Sí.
Diferentes siglos.
Diferentes siglos, sí, me parece. Pero vamos, sobre todo Shakespeare y Cervantes creo que fue el mismo día.
Fíjate.
Aunque no se tiene mucha certeza absoluta, pero se considera.
Bueno, por eso estamos en el Día del Libro.
Exacto.
¿No?
Y bueno, además se está leyendo, bueno, yo creo que ya se ha acabado de leer el Quijote en directo en el Círculo de Bellas Artes, bueno, me parece que lo hace.
La gente de Tinta Blanca, como hemos dicho al principio del programa, pues me hicieron llegar un par de sus libros. Y la verdad, son diferentes, libros de viajes, ¿eh? Pero son diferentes. De entrada, uno, el de Londres, y otro, el de Roma, fueron los que me llegaron, ¿no?
El de Roma, precioso.
Y lo primero que haces es ojearles por dentro, ¿no? Ya coges un libro y empiezas a ojearles y ya comienza a ser curiosas las ilustraciones sí. que tienen estos libros, ¿no? Y luego esperas que al ser un libro de viajes, pues haya fotos y en lugar de fotos, pues hay dibujos, dibujos estilo acuarela de personajes y de rincones de los que habla precisamente el libro, ¿no? Luego un montón de páginas en blanco, te encuentras con páginas en blanco a lo largo del libro, dices, oye, ¿aquí qué pasa? ¿Se les ha olvidado escribir?
Pues vamos a preguntárselo, a ver
entre,
qué nos dice.
Entre
¿no?
los capítulos, ¿no? Y comencé a leer el de Londres, por examinar también un poco la narrativa, sí. de cómo están escritos y tal, y de una página que me leí así, pasé a leerme casi 20 páginas
no
de un tirón, porque sí, sí. lo que comentaban me hacía ver que hay muchas otras maneras de conocer, en este caso Londres, sobre todo si lo haces desde la perspectiva de otra persona que sabe historias, que sabe chismorreos, claro. ¿no? Que te cuenta cosas que nunca aparecerán en una guía de viajes al uso. Así que, como siempre que veo algo curioso, que puede serle curioso a mis amigos oyentes del Paralelo 20, pues aquí estamos hoy con uno de los creadores de Tinta Blanca, que es Manuel Mateo. Don Manuel Mateo, ¿cómo estamos? Bienvenido.
Muchísimas gracias, gracias por tus palabras.
Es Hola, Manuel.
Con vosotros.
Oye, felicidades también por el Día Mundial del Libro, que es hoy, ¿eh?
Muchas gracias, muchas gracias. Efectivamente, hoy estaba escuchando con mucha atención y en efecto, bueno, Cervantes muere el día 22 y Shakespeare
claro,
el día 23.
Vaya,
hay unas, hay muy pocas horas de diferencia.
Pero el día 22 a las 12 y un minuto murió Cervantes.
Sí, no hay una precisión exacta, pero se considera.
No hay, pero no hay certeza, evidentemente, de la hora en la que muere Miguel de Cervantes. Pero en cambio, sí hay certeza de una cosa que me vais a permitir que os lo diga, muy interesante. 4 días antes de que Miguel de Cervantes muera, escribe una carta al conde de Lemos, que era uno de sus grandes protectores, que le publicó, le financió, digamos, las ediciones, sobre todo, de las novelas ejemplares. Y él escribe la última carta con su puño. Que es uno de los grandes documentos de la lengua española. Él dice, escribe, el tiempo es breve, las ansias crecen y las esperanzas menguan, y así con todo llevo la vida sobre el deseo que tengo de vivir.
Qué bonito. ¿Sabes lo que yo añadiría?
Por favor.
Y he conseguido la inmortalidad, aunque él no lo sabía todavía.
Claro, no
lo sabía, él no sabía que había conseguido
la inmortalidad.
Pero la consiguió. Él muere profundamente pobre. Fíjate, sí. ¿Quién se acuerda hoy del conde de Lemos, que era un personaje importante en su época, evidentemente, en el siglo XVII, pero quién no se acuerda de Miguel de Cervantes? Él muere sin esa certeza. Había cosechado, digamos, mucho éxito con el Quijote, sobre todo con la primera parte, luego la segunda parte de Avellaneda es un plagio malo, que él lo obliga a escribir la segunda parte, que también cosecha mucho éxito, pero fue un hombre que la suerte y el dinero y la fortuna le resultó esquiva, ¿no? Eso lo hablamos, por ejemplo, en uno de los libros de Tinta Blanca.
Eso iba a decir, ¿no? Así es como se narran los libros de Tinta Blanca, ¿no? Como hemos
Así
empezado.
Es como se narran.
Sí. Bueno. Desde un punto de vista, un rato interesante.
Es lo que no te esperas, ¿no?
Estando ojeando ahora en ambos nombres, ojeando con H y ojeando sin H, este libro de Roma, he estado viendo que planteas un dilema entre Bernini y Borromini muy interesante y lo comparas con Foster, por ejemplo, y Geri, ¿no? Sería hoy, por ejemplo. Y me ha gustado mucho ese punto de vista. Y luego
claro,
das
mira,
datos concretos. Muy bonito.
Sí, todos los libros de Tinta Blanca no son guías turísticas, son libros de viaje.
Exacto.
Son dos cosas. Una Tinta Blanca es un libro de lujo.
Sí.
Es una pequeña pieza de arte. Encuadernada en tela de algodón orgánico, es decir, la tela de nuestros libros es como la tela de la mejor camisa que guardamos en nuestro armario. En nuestro papel lo importamos de Italia, porque en España desgraciadamente no tenemos papeleras con esas calidades. Nuestro hilo de lectura es seda natural. Digamos en un continente tan hermoso como ese, que conforma pues lo que nosotros queríamos siempre que fuera una especie de pequeña obra de arte, teníamos que meter también ilustraciones de los mejores artistas, de los mejores dibujantes, de los mejores pintores, y luego el relato personal de los mejores periodistas y de los mejores escritores, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues en el caso, por ejemplo, de Roma, Mercedes Cebrián hace un recorrido maravilloso, sui generis personal, subjetivo, sobre esa Roma que ella ama, ¿no? y que nos presenta, pues efectivamente, ese bendito dilema entre Bernini, ya Lorenzo Bernini y Francesco Borromini, efectivamente.
Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, yo el de Londres, que dije que voy a echarle un vistazo, me leí una página y me enganché, y ya iba por la página 20. Es que estaba leyendo un rincón desde la perspectiva de Lady Di, ¿no? O sea, él, claro, tú dices, esperas que sea una guía de Londres y al final te encuentras con estas cosas, incluso con chismorreos, ¿no? De cosas que la gente no sabe, ¿no? Y que un guía de turístico, pues tampoco te va a contar, a no ser que te estés tomando una cervecita con él, ya fuera de su trabajo. Y esto es un poco la esencia, ¿no? Libros muy bien encuadernados, como dice Manuel, con una pluma, la de sus escritores, muy bien narradas, muy fáciles de leer, que esto a veces se agradece, y con ese toque artístico que le dan los dibujos. Qué bueno. Oye, ¿dónde se adquieren estos
libros? En las librerías de toda España, están a vuestra disposición y de vuestros distinguidos oyentes, y luego en nuestra página web, en tintablanca.com, donde perfecto. Además las hacemos llegar con una caja de regalo y con una serie de detalles exquisitos que, bueno, de alguna manera pontifican un poco. Y luego tú decías lo del tema de las páginas en blanco. Una tinta blanca es un relato y al mismo tiempo un cuaderno de viajes para que nosotros mismos escribamos nuestro propio relato del viaje.
Pues yo te lo agradezco, te lo agradezco mucho, porque si tú ves los libros que leo yo, están todos subrayados.
Ah, pues mira, te hemos facilitado tu trabajo entonces.
Yo me hago resúmenes, me gusta hacerme resúmenes de lo que leo, ¿no?
Claro, y
esto me ayuda mucho porque cada capítulo, luego tienes páginas en blanco, aquí te puedes hacer un pequeño resumen de lo que has leído y se te queda mejor, ¿no?
Son libros para antes, durante y después del viaje. En
claro que sí. Oye, sí. Una cosa curiosa, Manuel, en esta primera edición así tirada, habéis sacado París, habéis sacado Nueva York, habéis sacado Madrid, habéis sacado Londres.
Tenemos 15 títulos ya, fíjate. Lo último que acabamos de sacar ha sido Venecia, San Francisco, cartas desde Massachusetts, La Alhambra de Granada.
Ah, fíjate.
La Alhambra, las ciudades de Don Antonio Machado. Uh-huh. Y el último libro que acabamos de publicar son Los mundos infinitos de Federico García Lorca, un título escrito por el poeta Luis Antonio de Villena e ilustrado por el gran artista Juan Vida, uh-huh. que conforma, digamos, un libro maravilloso. Sí, no son solamente las ciudades, son las ciudades. Sí.
Y Úbeda.
Y Úbeda, que además
que me ha llamado mucho la atención, sí. Un lugar magnífico.
Empiezas Nueva York, París,
exacto.
Roma, Londres, Úbeda.
Me ha hecho gracia.
Úbeda fue nuestra primera tinta blanca.
Patrimonio de la humanidad, ¿qué vamos a decir?
Fue un experimento editorial que salió tan bien que no tuvimos la menor duda de ponerlo a la venta. Úbeda es una ciudad maravillosa, ¿eh?
Sin duda.
Es una ciudad maravillosa.
Sí. Muy bien, Manuel. Oye, no sé, qué bien empezar o homenajear, ¿no?, el Día del Libro con unos libros. Yo creo que tú lo definirías como diferentes. Yo sí, ¿no? No sé.
Son completamente diferentes. Son como hemos sugerido, una pequeña obra de arte, ¿no? Son libros que conforman... la crítica especializada suele decir algo que a nosotros nos llena de orgullo, no sé si será verdad, que son los libros mejor editados que se editan ahora mismo en España.
Posiblemente.
¿Verdad? Solo por las calidades, por los materiales que utilizamos, en efecto, son libros como muy especiales. Nos convierten en objetos, en pequeñas piezas de arte, ¿no?
Sin duda.
Y eso nos llena de orgullo. En definitiva, es el libro que nosotros siempre soñamos con tener y que nos regalaran, ¿verdad? Es ese libro que tú cuando recibes de regalo dices... Dios, pero qué cosa más bella, ¿no?
Qué
y eso
bonito.
Es lo que sí. Esa exclamación era la que siempre hemos querido de nuestros clientes y de nuestros amigos.
Sí, señor.
Qué bueno. Manuel Mateo, que es uno de los cofundadores de Tinta Blanca, ¿con quién? ¿Con quién es tu socio?
Con César Hernández.
Hay que nombrarle nuestro, también.
Nuestro otro socio y Fulgencio Meseguer. Somos tres patas para una mesa.
Pues me les das un abrazo y la enhorabuena también aquí de Paralelo 20 de Radio Marca para vosotros. Y hoy, Día del Libro, no podíamos empezar de mejor forma este programa que contigo. Y muchísimas gracias, Manuel, de verdad que sí.
Os agradezco, Manuel, mucho vuestra generosidad y vuestra madre.
Y un detalle ya para finalizar. Tres patas de una mesa que has dicho tú para que nunca pierda la estabilidad.
Exacto. Por favor, efectivamente, que nunca la perdamos.
Un abrazo
muy fuerte. Enhorabuena.
Un abrazo muy fuerte.
Manuel Mateo,
hasta luego.
Un saludo. Tinta blanca, amigos. Ya tomar notas y ya ir a las librerías o a internet, buscarlo ahí, tinta blanca, que merece mucho la pena. Don Joaquín del Palacio, a ver ese viaje por la costa francesa del País Vasco, País Vasco francés,
sí, sí, sí.
Cuéntanos.
Pues mira, para empezar, esta parte es un poquito diferente a la nuestra, a nuestro País Vasco español. Es una zona más llana, es una zona que va de río a río del Bidasoa, que tiene la famosa Isla de los Faisanes, que está compartida 6 meses España, 6 meses Francia. Desde ese río hasta el río que está al norte, que se llama Adour, que desemboca en la ciudad de Anglet. Allí nos vamos a encontrar un paisaje diferente, un paisaje de largas playas, ya metido en esa costa vertical, como digo yo, de norte a sur, francesa, que nos hace ver unas playas kilométricas impresionantes.
Topa arriba, topa arriba.
Exacto, que luego continúa con las landas y son kilométricas, porque yo creo que las playas más largas de Europa están allí, ¿no? Son kilómetros y kilómetros de playas. Pues esto es lo que vamos a recorrer y nos vamos a hacer pues una vista, para empezar, si te parece, desde el cielo, ¿no? Cuando tú llegas al aeropuerto de Irún, San Sebastián, esa curva que traza el avión para entrar en tierra, es un aeropuerto que está metido dentro de la ría del Bidasoa, bueno, entre pueblos, que además allí Hendaya, tanto Hendaya como Hondarribia están en alto, con lo cual el avión parece que se mete en la tierra, bueno, es una cosa espectacular. Pues tú, cuando sales en ese avión y estás girando, estás viendo ese Golfo de Vizcaya, estás viendo esa gran desembocadura del río Bidasoa que se encuentra con el mar. Esa zona es preciosa. Según tú vas enfocando para meterte dentro del aeropuerto, vas viendo Hondarribia a la derecha, Hendaya a la izquierda, con esa gran playa preciosa, y vas viendo toda la zona de puertos, la zona del caserío de ambos pueblos, y vas bajando, bajando, bajando hasta pasar a ras, a la derecha, Hondarribia, a la izquierda, Hendaya, todas esas casas de prisa y esos puertos que bueno, impresionan mucho. Es una llegada de barco, no, porque lo vamos a tomar ahora, de avión, de las más bonitas. Pero para repetirlo y tener ya fijadas esas imágenes, nos vamos a dar una vuelta en un barco, en el Hendayais número 2, que sale del puerto de Hendaya, y ese hace a la inversa lo que has hecho en el avión. Salimos de esa ría, salimos de ese Bidasoa, vamos buscando el mar no lo vamos a encontrar bravo, aunque esté plano, el mar ahí tiene mucha fuerza, es uno de los lugares más potentes del norte, y ahí vamos a ir con ese Hendayais, viendo toda esa costa de cerca, viendo pues ese faro de Iguer que está en la zona de Hondarribia, vamos a llegar viendo la playa, las gemelas, que es una formación muy bonita geológica, vamos a ver esa pizarra rosa de la que al principio te hablaba, en la bahía de Loya, y esos 300 metros que significan 15 millones de años en la historia de la Tierra. Es el famoso Flis, y hay una unión entre el secundario y el terciario. O sea, estamos hablando de un lugar geológico muy importante. Uh-huh. Y si seguimos con las vistas y seguimos celebrando las líridas, que en este caso las tenemos ahora, pues desde la playa de Anglet, esa playa del norte, viendo el cielo, podemos disfrutar de unos cielos espectaculares, limpios además con el viento del Atlántico, y bueno, viendo también un campeonato de surf nocturno que hacen allí en Anglet, con las tablas con LEDs y iluminando con focos,
¿no?
Una cosa muy especial.
Qué chulo.
Sí, sí,
surfeando
sí.
Con iluminados.
Exacto, por la noche, tomando las olas, tienen que ser muy buenos la gente que lo haga, no es para gente que inicia, sino gente ya muy experimentada. Y esta gente lo hace con las tablas con LEDs, lo hacen con focos, ante muchos miles de personas que inundan esas playas inmensas, kilométricas, y que podemos verlos surcando el mar con luces. Y además, tú dirás, a los surfistas les gusta mucho la música. Bueno, pues a mí también me gusta, pero mira la que me gusta, no exactamente la que a los surfistas.
¿Esta qué es? Mira. Mirando al mar.
Sí, ahora lo escucharemos, que empieza...
Mirando al mar, soñé... No es esa.
Sí, escucha.
Cuando el cielo va perdiendo su color.
Así es como se ve la playa allí. La gente se sienta...
Oye, está bien esta música.
Sí, hay chiringuitos que se sientan todos de cara al mar, porque además el sol cae precisamente por el mar, estamos enfocados hacia el oeste, y bueno, ese es uno de los sonidos famosos, pero este segundo sonido también te va a gustar. Es dentro de la iglesia de San Vicente en Hendaya.
Este me gusta más.
Pero no reconoces la canción. Te diré que es de Metallica. Nothing else matters.
De verdad.
Ay, pero eso cociné yo el año pasado.
Sí, sí. Exacto. Y bueno, y sobre todo el sonido de las olas, ¿no? Cuando paseas o cuando caminas por allí, ¿no? Junto a la Cueva del Amor, que la llaman en inglés, un rincón especial.
La Cueva del Amor.
Sí.
Está por la noche, ¿eh? Ahí con luna llena.
Ese es lo ideal, sí. Muy cerquita de ahí, pero por el día estuve comiendo un típico gofre con chocolate, sentado junto al mar de nuevo. Y también te diré que en esta zona, en Anglet, precisamente hay un mercado, al que le llaman de los cinco cantones, que eso le gustaría mucho a María.
Ahí disfrutaría.
Porque tiene unos productos de temporada, unos espárragos como el dedo gordo, pero además son blanditos y sabrosos. Alcachofas, bueno. Hay un canelé, que conocerás el canelé, canelé de Burdeos, pues con chorizo.
Ah, mira,
fíjate,
curioso.
Que los ingredientes habituales son harina, huevo, leche, porque es algo dulce, ron, vainilla, además, sí. Pero le añaden chorizo. No veas qué mezcla.
O sea, con lo dulce de chorizo.
Sí. Bueno. Pero bueno, a mí no me va mucho el chorizo, pero sin embargo me gustó. Y otra cosa muy típica allí es la famosa taza de chocolate del Hotel Brindos. El Hotel Brindos es un castillo junto a un lago y se toma un chocolate que tiene la textura de la mousse, pero la mousse líquida. Es una cosa muy especial. No he tomado nunca nada igual, ¿eh?
Qué bueno.
Sí.
Bueno. Oye, ¿y los olfatos, ya que estamos con
sí,
los
bueno,
gustos,
¿no? Efectivamente, el chocolate tiene mucho aroma, pero sobre todo los vinos, ¿no? Los vinos franceses. Hay un restaurante, la Vinoteca, precisamente en Hendaya, que tiene vinos franceses españoles de 20 euros a 3.250, un Petrus.
¡Oh!
Un vinazo. Lo tienen allí, ¿eh? Para poderlo elegir en el momento. Tiene una Vinoteca, temperatura, humedad...
Tú solo lo viste, ¿no?
Ese le vi, pero otros los caté.
¿Pero los puedes tomar por copas o te tienes que comprar la botellita?
Es por botella, es restaurante, sí. Y hacen unos maridajes sensacionales. Y bueno, si hablamos de olfato, pues la hierba recién cortada, ¿no? Estuve en el Hotel Chiberta, en Anglet.
¿Campo de golf?
Te encantaría. ¿Se puede salir desde el propio... la terracita que tienes? Casi desde ahí puedes salir porque el campo le tienes justo... debajo, o sea, te caes, pum, encima y haces un birdie.
Con la cabeza.
Con la cabeza, total. Sí. Y está el campo de golf allí mismo, sí. Este campo de golf además llega hasta el mar, con lo cual tiene un paisaje muy diverso, metido en el bosque y metido también en la zona de playas, es muy bonito. Y por supuesto, ya que estás en la zona del mar, pues los aromas del mar, ¿no? Y hay un lugar que es donde está el famoso castillo del que te hablaré al final, donde incluso he visto alcornoques. O sea, fíjate cómo se
aquel
clima.
Seguro que te has abrazado a ellos, a
tocarlos. Sí, lo estuve tocando. Bueno, y con esto me llega el tacto, ¿no? Que ya sabes que a mí me gusta siempre tocarlo, ¿no? Porque allí precisamente los alcornoques estos, en el parque este protegido de Abadía, estuve tocando estos árboles y también bajé a la playa. La arena, el agua, eso al final, ¿sabes lo bueno? Te deja las durezas del pie, pero vamos, como si fueran el papel de estos libros.
Bueno, yo no tengo dureza, yo soy un tío elegante.
Sí, tú caminas flotando.
Yo camino flotando.
Pobre pedólogos, no tendrán que trabajar.
No, tú vas levitando. Yo no tengo durezas en los pies. ¿En
yo tampoco.
No, pero bueno, por
mi mujer dice, caray, qué pies tienes más
pero siempre limpio, está algo más durito, ¿no?
No tengo ningún callo, ningún... ¿no?
Pero por lo menos un poco más gordita
la
piel,
es lo
¿no?
curioso, es lo curioso.
Ah, bueno, y os voy...
Como levito.
Levitas, claro, vas como flotando. Y mirad lo que he traído.
¿Esto qué es?
Eso es una maquila, parte de una maquila. Eso es madera de níspero.
Coño, pues parece ahí chocolate.
Se fabrican allí en Hendaya. Se les hace unas marcas ahora, en septiembre, perdón, en abril. Ajá. En diciembre se recolecta. Y luego está 10 años secándose.
Está como tallado, ¿no?
Sí, son bastones de lujo. Bastones llamados maquila. Esa talla es natural, la produce el propio árbol, sí. Lo hacen marcando el árbol en abril. en diciembre ya lo cortan y ya tiene esa forma.
Qué bueno,
y
qué
luego
bueno.
Tiene que estar 10 años secándose.
Vamos a sacarle una foto para las redes sociales.
Sí, esto es interesantísimo.
Oye, tú extrasensorial, el castillo, ¿no?
Pues es el castillo, sí, sin lugar a dudas. El castillo observatorio de Abadía. Está construido en 20 años, de 1864 a 1884. Pero 10 años son de construcción y 10 años de decoración. No te lo puedes imaginar hasta que no entras dentro.
Fíjate.
Según abren la puerta, te encuentras una gran escalera con una decoración oscura y está dividido en tres partes.
¿Dónde está el castillo este exactamente?
Allí mismo en Hendaya, en la parte de la zona de Abadía, que es una zona protegida. Uh-huh. Este castillo, sus dueños, Antoine de Abadía y su mujer Virginie, murieron sin herederos. Se lo dejaron a la Academia de las Ciencias en Francia y los territorios los dejaron para el Ayuntamiento de Hendaya. Uh-huh. Está dividido en tres partes, como te digo. Uno es iglesia, una iglesia particular. La parte de la ciencia es increíble, con un gran telescopio antiguo que se puede orientar en un meridiano para poder controlar la situación exacta de las estrellas con la hora. Tiene allí reloj de hora sideral y reloj de hora real. Y la parte de la residencia con las habitaciones. Hay una escalera sensacional, así en caracol, que sube hasta el techo. Los últimos escalones dan con el techo, es una cosa especial. La biblioteca, que hoy precisamente es el día del libro, es por la que he elegido este destino. Es una biblioteca con dos pisos, la parte baja para libros, para cualquiera, pero a la parte de arriba solo puede acceder él o quien él quiera, porque es una parte secreta. Con lo cual tenemos también esa torre de la ciencia con el telescopio, hay un taladro que valía para mirar y poder ver la refracción de la luz en la atmósfera, lo cual no pudo ser comprobado. También tiene un pozo para comprobar temas de verticalidad y tal en la Tierra. Y bueno, es una escultura muy especial lo que me encontré allí. Una escultura de un negro que fue liberado, que está hecha un poquito antes que la Estatua de la Libertad y tiene un aspecto similar, con lo cual son
¿sacaste
detalles...
fotos?
Sí, por supuesto.
Pues también a las redes.
Sin duda. Y bueno, lleno de detalles, uno de los edificios que más me han gustado, me encantó todos los detalles que tiene.
Joaquín, el País Vasco francés con esta parada muy especial en Hendaya.
Y en Anglet, sí señor.
Y en Anglet, muy bien, muchas gracias amigo. Nos vamos a publicidad, volvemos en tan solo un minuto aquí en Paralelo 20, Radio Marca.
Un viaje diferente con Paralelo 20.
Paralelo 20 con Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. María Jiménez La Torre, como parte de ICES, que eres, ¿no? No, pues no podías faltar al Salón del Gourmet, a la Feria Internacional de Alimentación y Bebidas.
Sí, eso, pero importante. Yo primero, antes de hablar del 36 Salón Gourmets, porque es Salón Gourmets, la gente dice Salón del Gourmet,
es
Salón Gourmets. Entonces yo antes de eso quiero hablar de mi libro, bueno, de mío no, que yo tengo dos. Vamos a hablar de
hoy
todo
día,
el mundo, claro,
hoy día
el libro.
Claro.
Venís todos aquí, de que sois muy, muy
eruditos,
pues yo quiero nombrar a una mujer, ya sabes que yo estoy en Mujeres en Gastronomía, que es la coruñesa doña Emilia Pardo Bazán y de la Rúa Figueroa, condesa de Pardo Bazán, novelista, crítica literaria, poeta, periodista, de todo.
Una crack.
En 1913,
absoluta.
Hace ahora 110 años, publicó el libro La cocina española antigua.
Mira.
Entonces yo creo que es un buen libro para dar comienzo a una sección de gastronomía. ¿Cómo lo ves?
Qué bueno, lo veo perfectamente. Salón Gourmet es un espacio habilitado con cocinas a la vista, con mesas y sillas para poder degustar, compartir las elaboraciones gastronómicas de cocineros, de chef y de las regiones y de los países que allí presentan lo mejor de su tierra y de su casa, ¿no? Qué lujo, ¿no?
Pues mira, yo he estado trabajando para Vinos y Aceites Laguna, que presentaron tanto el vino, que es una maravilla, como el aceite de la laguna es un espectáculo, es un cornicabra con arbequina y de verdad que merece la pena, alma, y es que tiene todo el alma. y estuve también trabajando para Bacalaos el Barquero, que para mí es el mejor bacalao de España.
Bacalaos el Barquero.
Sí. Ellos tienen sus propios barcos en Finlandia, tratan el pescado en Finlandia y luego toda la salazón y demás lo hacen en Asturias y luego lo desalan. Y yo no he probado. No, el problema del bacalao es que muchas veces o te pasas o no llegas cuando lo desalas en casa o cuando lo desalas en un restaurante. Y luego pierden textura cuando lo tienes mucho tiempo en agua y queda como. Bueno, pues esto es un bloque de bacalao, unos lomos de bacalao que se te caen todas las lágrimas y es de las cosas mejores que he probado yo en mi vida. Entonces ellos venden a la hostelería, pero bueno, ayer pregunté, oye, ¿y si alguien quiere comprar esto? ¿Qué? Me dijeron, no, tenemos página web, también vendemos, pero muy poco porque nosotros nos dedicamos exclusivamente a la hostelería. Todos los mejores restaurantes de España lo tienen. Es que merece la pena probarlo.
Bueno, esta luego, no es una publicidad de
bacalao. No, esto no es publicidad
banquero,
para nada.
Sino que aquí en Paralelo 20 nos hemos propuesto todos que cuando vemos una cosa que gusta, que es buena y tal, la traemos. Aquí
hay
no,
que contarlo.
No pedimos publicidad, ¿eh? Que nadie piense que sí. No, es importante,
¿verdad?
Decirlo.
No, yo
porque
te voy
mucha
a decir.
Gente dirá, ya, claro, ¿qué bacalao nos van a recomendar? No, pues te recomendamos este porque realmente creemos que es bueno.
Sí, pues sobre todo, métete en la página web, míralo, es bacalaoselbarquero.es. Y, o .com, no lo sé, creo que es bacalaoselbarquero.com y mirar los lomos que hay. Yo ya lo he pedido para varias clases de alambique, porque claro, cuando tú tienes una materia prima, el plato sale muy bueno y entonces quedo yo como la bomba. Entonces,
una gran
ya,
chef.
Claro, lo he pedido ya varias veces. Pero bueno, te digo, bueno y malo Salón del Gourmet. Ha sido impresionante.
A ver, las novedades y lo que más te ha gustado este año, tanto así en presentaciones como en sabores.
Bueno, a mí lo que más que he gustado, lo que más me ha llamado la atención ha sido... Primero déjame que te haga un apunte.
Sí.
¿Sabes lo que es el bocarte?
Bocarte, sí.
Sí. El bocarte es la anchoa y el boquerón en el agua.
Exacto.
Antes de pescarlo.
Exacto.
Es el mismo pez.
Es el mismo.
Entonces, cuando tú encuentras a los bocartes...
Mucha gente no sabe que el boquerón. Dice, boquerones sin vinagres... Anchoas, ¿no? Es lo mismo.
Es lo mismo. Pero, es el bocarte.
Elaborado diferente.
Es decir, tú cuando vas al mar, lo que vas es a coger bocarte. Cuando sale del mar, ya es o boquerón o anchoa, lo que tú quieras y el tratamiento que le quieras dar. Entonces, a mí me ha hecho mucha gracia porque he estado con Leonardo, que son artesanos del mar, hacen anchoas, hacen boquerones, que a ti te encantan.
Encanta.
Desde 1952 tenían una marca, lo hacían todo para marcas blancas y ahora han montado una marca de lujo. Tiene unas anchoas espectaculares, normales y corrientes. Bueno, digo normales porque ahora te voy a explicar la novedad que han presentado. Unas anchoas fabulosas, de esas que no tienen pelito ni tienen nada, buenísimas, pero han presentado unas anchoas con... oro de 24 quilates.
Caray.
Entonces tú abres la lata y es mandaremos fotos a las redes y ves las anchoas con el oro de los 24 quilates. Hombre, para nosotros que nos gusta el producto, yo he probado las normales y son exactamente iguales que las de oro con 24 quilates. Pero para los guiris o los que tienen mucho dinero y no saben en qué gastárselo, pues bueno, puede ser una buena opción.
Y te comes la lámina de chocolate.
Oro de 24 quilates, pero comestible. Lo que te decía, ha habido 5 pabellones, ha estado lleno, ha estado Alimentos de España, ha estado todas las comunidades, yo trabajo también en la Comunidad de Madrid, ha sido la afluencia de público increíble y lo malo para mí. Vamos a poner una pega. Para mí, de lunes a jueves es demasiados días, yo creo que una feria 3 días es más que suficiente y luego el jueves hay un momento dado que abren al público. Y el público, hay mucha gente que va porque por 18 euros come y bebe todo lo que quiere. Entonces, ahí se hace terriblemente pesado porque además hay mucha gente que tiene muy buena educación, pero hay otra que está muy mal educada. Entonces, como que te intentan hasta robar el producto y dices, por favor, de verdad, que esto no es un súper que porque he pagado 18
euros. Bueno, pero
pasa
en todas las ferias, ¿eh? En Fitur, cuando abren a la gente va con carritos de la compra para llevarse los folletos, los regalos, la bolsa, los pines.
Yo he visto llevarse tiestos con
hasta
plantas.
Tiestos se llevan.
Yo solo
en Fitur.
He visto.
Sí.
Lo he visto.
O sea, que eso pasa, es que, claro, se abren las puertas al público. Hay que centrar las ferias en la profesional y luego, claro, hay que dejar
bueno, pues
al público y que el público desparrame todo lo que quiera y disfrute con la feria. Si disfruta en el Salón del Gourmet así, comiendo al trochimoche, pues mejor.
Bueno, es una forma de hacer también un turismo. porque sí. viajas por todos los países. Bueno, yo creo que ya la hemos cerrado. Esta feria ha sido un exitazo y ya por la del año que viene.
Bueno, María, tú ahí representando Paralelo 20 también en el Salón.
Por supuesto.
Del claro que sí. Seguimos, amigos. A ver, Joaquín y María, contestadme rápidamente a este test. ¿Los amigos de Travel Zoo son una agencia de viajes?
No.
No.
¿Los amigos de Travel Zoo preparan sus propios programas y te los intentan vender?
No. Tampoco.
Bien, perfecto. ¿Hay que ser socio de Travel Zoo para recibir semanalmente las 20 mejores ofertas para viajar de todo lo que hay en el mercado turístico?
Por supuesto.
¿Cuesta algo ser socio de Travel Zoo?
No. No.
Y la última, ¿qué programa de radio de todos los de España te da cada domingo 5 ofertas de todas las que ha seleccionado Travel Zoo para sus socios?
¡Paralelo 20!
Eso, ahí estamos, amigos. Pues atentos a las 5 ofertas de esta semana. En España, los de Travel Zoo, el equipo de Travel Zoo, te recomienda que te vayas a Huelva, al Rompido, a un hotel de 4 estrellas con spa cerca de la playa, más concretamente de la playa de la Flecha, una playa virgen con esa luz que tiene la costa de Huelva. Pues bien, por solo 98 euros por noche, la habitación para 2 personas.
Qué bien está.
98 es el coste de la habitación para 2 personas.
Y qué buen lugar, además.
Y buen lugar. Y en régimen, además, de todo incluido. O sea, todo.
El 98, sí, venga.
Todo incluido. Te llevan, además, también gratis a una visita por el Parque Natural de la Flecha. Tienes descuentos especiales en el spa y en la carta del bar por ser socio de Travel Zoo. Así que imagínate qué chollo.
Por 98 euros.
98 euros la habitación. Hay que estar mínimo 4 noches, eso sí. El hotel solo es para adultos, no admite niños. Son precios para mayo y si queréis otro mes, pues con un pequeño suplemento, pero siempre ahí con esta oportunidad de precios muy económicos por algo tan bueno como ofrecen los de Travel Zoo. Seguimos en España. En esta ocasión nos recomiendan Menorca. En Menorca, repartidos por toda la isla, hay más de 80 apartamentos y villas que tienen controlados los de Travel Zoo, con piscinas preparados para todo el verano y de aquí a octubre, en las fechas que queráis. Es decir, que podemos aprovechar cualquier día que queramos ir, ¿no? De pleno verano, si queremos. Los precios varían según las fechas, pero si eres socio de Travel Zoo, todos los precios que aparecen tienen un descuento directo ya de 15% en lo que elijas. Estos apartamentos son ideales para familias, para niños, y Travel Zoo te lo pone fácil. Como son como las plazas son limitadas, te lo pone fácil porque te puedes quedar sin ellas pronto, así que te dejan que las reserves ya y no te piden nada por adelantado. Y puedes además cancelarlo 15 días antes de la fecha elegida para viajar. O sea, lo mejor es que consultes qué apartamentos y precios hay y apliques el descuento de Travel Zoo. Nos vamos de crucero. Este crucero, tomar nota, ya lo habíamos anunciado otras semanas atrás, pero es la última llamada para subir a bordo. Es un crucero por Grecia y por Italia, 7 días, saliendo el 7 de mayo. Es salida única, ¿eh? Hay que salir el 7 de mayo en el MSC Opera, con pensión completa a bordo, embarcas en Génova, visitas Nápoles, las islas griegas de Heraclión, Creta y Santorini y vuelves a Italia al puerto de Bari. El precio es de, apuntaros, 282 euros por persona.
De verdad.
Baratísimo.
Sí, sí, sí. 7 días de cruceros, ¿eh? Y además, sobre este precio, si eres socio de Travel Zoo, además te hacen un 6% de descuento para que te salga más barato. Así que reserva ya, que los camarotes se agotan. Y Y si antes hablábamos de islas, ahora os digo una oferta que hay para conocer las islas de Cabo Verde. Estas islas las llaman el Caribe africano y bueno, y es cierto, ¿eh? La arena que tiene tanto la isla de Boavista como la isla de Sal, por ejemplo, pues es blanca como el coral y además no hay turismo de masas. Esto es muy importante. Bueno, pues por 999 euros por persona vas a volar hasta Boavista, porque los vuelos desde España y de vuelta están incluidos. Te vas a alojar en un 5 estrellas en régimen de todo incluido y te van a dar una habitación en la zona VIP para adultos. Vas a tener acceso además al spa del hotel y las excursiones en Boavista son muy, muy chulas, con avistamiento de ballenas. Puedes visitar y recorrer el desierto de Viana o nadar, por ejemplo, entre tortugas marinas, ¿no? Este precio especial de 999 euros es válido para junio, pero tan solo por 100 euros más, pues puedes tener fechas en julio, agosto o septiembre también. Así que son plazas limitadas. No esperes, este servidor, yo mismo conozco muy bien Cabo Verde, lo he contado algunas veces aquí en Paralelo 20, fui el primer profesional que charteó el primer avión exclusivo España-Cabo Verde. Y os puedo decir, amigos, que la tranquilidad y el descanso que reinan en estas islas es de un Caribe tan cercano y tan bonito, a tan solo 4 horas de España. Y por último, un gran viaje por los fiordos noruegos, que sé que a ti te gusta, Joaquín. Ahí
se me han iluminado los ojitos.
El fin del mundo por arriba.
Ya ves, un lugar fresquito, con buenos paisajes.
No es un viaje organizado, sino que viajarás en coche de alquiler y a tu aire. Además, nos alojaremos en cabañas con mucho encanto para poder disfrutar de la esencia y de la naturaleza de Noruega. Este viaje a la tierra de los vikingos se convertirá en un verano excepcional. El precio de este gran viaje es de 1.799 euros por persona, incluye los vuelos desde España y de vuelta, 10 días con alojamiento y el coche de alquiler. Y si vas con amigos o con familia, el precio se reduce. El precio de 1.799 es viajando 2 personas, pero si a ese viaje van, por ejemplo, 4 personas, pues el precio pasa de 1.799 a 1.259. O sea que es muy, muy notable. Hay que ir por lo menos mínimo 4, ¿no?
Sí, sí.
Este precio es para viajar en julio. Consulta también para otras fechas durante el verano. Y amigos, ya sabéis, estas ofertas salen y se agotan, así que no os lo penséis mucho. Y para tener más información de la que aquí os damos, haceros socios de TravelZoo, que es gratis, y en su web tenéis todo lo que se necesita para saber más de todas estas ofertas que os estamos diciendo aquí en Paralelo 20. Recordad, TravelZoo. Bueno, uno de los atractivos del verano es tener la oportunidad de alquilarse un barco y navegar.
Sí,
esto
sí,
es
sí.
Como, no sé, como un
placer,
sueño, ¿no?
Ya ves.
Yo no soy muy de esto porque me mareo. Como...
Yo no. Yo en el mar no me mareo
yo
nada.
Yo me mareo en las barcas del Retiro. Pero,
bueno.
Pero hay gente que dice, yo a mí si me toca una lotería, yo lo primero que hago es comprarme un barquito
y navegar. Yo creo que es mucho mejor tener amigos que tengan barco.
Eso es lo ideal.
Alquilar un barco.
También.
Hay diferentes opiniones de esto. ¿No?
Pero a mí me encanta navegar.
Pero sí, ahí está la clave, ¿no? No sé si hay que cruzarse el océano, pero sí, por ejemplo, rodear toda una isla de las de Baleares, por ejemplo, ¿no?
Ibiza.
En verano.
Un lujo.
Ibiza,
ya ves.
Por ejemplo, Mallorca es bonito.
Bañarte sí. En sus aguas ejemplo, cristalinas.
Disfrutar de esas calas a las que solo puedes llegar si vas en barco. Ah,
claro,
qué
claro.
Chulo, ¿no? Nos despedimos del Paralelo 20 de hoy con Amanda Zaragoza, que es la country manager de Sunboat en España. Estos de Sunboat tienen 50.000 barcos para alquilar.
¿50.000?
¿Eh? Si tú eres de esos, Joaquín, que sé que ya lo has hecho, ¿no? En más
sí,
de una ocasión.
Sí, yo he alquilado barcos. Sí.
Pues aquí tienes tienes un enchufe, tienes a Amanda. Amanda, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, amiga?
Bien, bien, y vosotros, gracias a vosotros.
Hola, Amanda, ¿qué tal?
Bueno, a ver, ¿en España somos muy náuticos o no?
Pues sí, claro, con toda la costa que tenemos aquí en España, pues sería una locura no aprovecharlo. Uh-huh. Entonces sí, se navega mucho.
Pero hay países, bueno, hay países que nos mojan la oreja fácilmente, es decir, hay países que son más náuticos que nosotros, que tienen esto de los alquileres de los barcos como más en el ADN y a nosotros nos cuesta un poquito, ¿no?
A España sí nos cuesta un poquito. El país donde se ha democratizado todo esto de alquilar un barco es sobre todo Francia.
Francia, fíjate.
Allí lo alquilé yo.
Bueno, pero tú lo alquilaste también para ir por los ríos, ¿no?
Sí, por canales.
Por canales, también. Sí, también. Pero estos son de mar, ¿no? Oye, 50.000 barcos tenéis en la web. Esto es un...
Sí.
Es exagerado esto, sí. ¿No?
Bueno, es que necesitamos barcos para todo tipo de de proyecto y de inquilinos, ¿sabes? Hay personas que quieren alquilar barcos sin licencias, otros veleros muy grandes, así que, bueno, así... Con esta amplia gama, todo el mundo queda contento.
Bueno, y además, si tú tienes un barco, eres propietario de un barco, puedes hablar con los de Sandbox también para que te alquilen tu barco, ¿no? ¿Verdad, Amanda?
Sí, también, bueno, estamos buscando cada vez más propietarios que, bueno, desean alquilar sus barcos a través de nuestra web para, bueno, también rentabilizar los costes del hecho de tener un barco y el mantenimiento. Y, bueno, como es sin compromiso y totalmente gratuito, pues al final no se pierde nada por intentar.
Si no tengo el título, ¿alquiláis con patrón?
Sí. Hay barcos que, bueno, se pueden alquilar con un patrón. Así tú solo embarcas y disfrutas del mar.
Claro, es mucho mejor.
Claro, sois un grupo de amigos, pero nadie sabe navegar.
Bueno, exacto.
Pues llames a Sandbox y decir, oye, no tenemos ni idea, pero nos gusta navegar.
Pero
te ponen un patrón.
¿Se puede alquilar, por ejemplo, por un día o hay que alquilar por muchos?
Ah, no sé.
No. Puedes alquilar por mediodía, día entero, semanas completas. Bueno, quedas bastante libre de la duración del alquiler. Por ejemplo, para que tengáis una idea, la duración media del alquiler en España es 2 días.
O sea, 2 días es más o menos lo que los españoles alquilan. O sea, sí, de media,
sí,
¿no?
Sí. Sí, de media, claro. Es una media de todos los alquileres que hemos tenido en 2022. Pero para tener una idea, son alquileres de corta duración, porque al final en España se alquila mucho por fines de semana o tardes, o por ejemplo también por eventos. Tenemos claro, cada vez más clientes que están buscando barcos para hacer despedidas de solteros, solteras, o también eventos de empresa.
Oye, por ejemplo, y si yo te alquilo un barco, que yo tengo casa en Ibiza, y alquilo un barco para ser un día y poder bañarme en el mar, y ese día que lo he alquilado y he hablado contigo, me he metido en tu web, hace mal tiempo y no se puede salir, ¿qué me pasa?
Pues puedes cambiar la fecha de alquiler con el propietario. Al final, cuando es cuestión de mal tiempo, solo se cambia la fecha de alquiler. Y también, para que el inquilino se quede tranquilo, cuando alquila el barco tenemos seguros de cancelación y también de fianza. Entonces, claro, por si pasa algo, nosotros aquí tenemos un servicio, un equipo dedicado a todo lo que es cancelaciones, una mano para cambiar la fecha o para ayudarte a tener el reembolso de tu alquiler si no puedes salir.
O sea, que no te preocupes, María.
No hay problema. Oye, y si lo que quiero es un barco muy pequeñito o muy grande, ¿de qué tamaño pequeño a tamaño grande tenéis?
Pues los más pequeños que tenemos anunciado en la web son los barcos, ¿sabes?, que se alquilan sin licencia, que son barcos de 5 metros. Y el más grande que tenemos en la plataforma mide casi 20 metros. Ah, así que, bueno, buen tamaño, hay de todo.
Oye, los españoles, Amanda, ¿qué perfil es la persona que alquila barcos? ¿Qué perfil? A ver, joven, ya maduritos, matrimonios, que hay 4 matrimonios o 2 matrimonios y tal, o gente joven para montar ahí fiestas, o ¿cuál es el perfil que más usa el alquiler de barcos en España?
Tenemos 2 perfiles destacados. Entonces, tenemos los jóvenes, voy a decir de 18 hasta 35, que son grupo de amigos que están buscando un escape durante un fin de semana o para probar la pesca o cosas así. Entonces, salen entre amigos. Y también tenemos perfiles más maduros, que son gente de 40 a 65 años, que aquí buscan al alquiler veleros para, bueno, salir una semana de vacaciones con sus familias.
Ya, entiendo. Oye, ¿y alguien te alquila barcos para grandes travesías?
No, en Sunbot muy poco. Creo que, bueno, yo llevo 4 años manejando el mercado español para Sunbot, y creo que eso pasó una vez, pero es un objetivo de desarrollo para el año próximo. Entonces, bueno, son cosas que tenemos planteadas para poder también ofrecer cada vez más servicio a los clientes que tenemos.
Ajá, entiendo. Oye, el precio comparado, no sé, con otras maneras de viajar o de alojarte y tal, porque los barcos, me imagino que si te lo coges una semana es para dormir también en el barco y para hacer tu vida en el barco, ¿no? O sea, el precio es asequible, porque la gente puede pensar, oh, es que alquilar un barco de estos y navegar es muy caro.
Pues sí, en la mente de la gente alquilar un barco es algo, ¿sabes? Es una actividad de lujo. Pero al final, si quieres alquilar un barco por un día, puedes alquilar un barco a motor por 250 euros al día. Al final, si sales con 8 personas, sale bastante accesible. Pero sí, claro. Pero tienes que también tener en mente que se tiene que pagar la gasolina en extra dependiendo del consumo, y también el patrón, si el barco va con patrón.
Claro.
Y para que tengas una idea, el servicio de un patrón es 150 euros al día, más
claro,
o menos.
Que hay que sumarlo ahí también. Muy bien, muy sí. bien. Oye, Amanda, fantástico. Y yo creo que ahora viene el veranito y una de las opciones, por supuesto, es ese alquiler de barco y sentirte ahí como un pirata.
Sí, sí, sí.
El pirata de Ibiza, ¿no, María?
Yo total, a mí me encanta navegar.
Mira, sí, vive en Ibiza, seguro que te vas a alquilar un barquito de esto.
Pues mira, sí, me voy a poner en contacto con vosotros.
Pues ya sabes, Amanda Zaragoza, Sunbot. Vale, ya está. Amanda,
muchas gracias,
amiga, y muchas gracias por estar con nosotros aquí en Paralelo 20. Un saludo muy fuerte.
Hasta luego.
Chao. Un día nos echan de Radio Marca porque siempre nos pasamos de la hora, ¿eh? Así que hay que decir adiós
y ya está. Y hasta luego. Rápido.
Hasta el domingo que
viene. Feliz domingo.
Que lo paséis bien. Chao.